Estás en Uniradio 107.7 FM.
Quince horas, 14 minutos. Seguimos en Hora Puente. Ya está con nosotros Martín Buscaglia. Ahora en minutos vamos a hablar con él. Pero antes vamos a escuchar lo nuevo, su último material, una de sus últimas canciones, Chusa. Adelante.
Sí. No. Cuanto más como, más como, cuanto menos como, menos hambre me da. Cuanto más duermo, más duermo, cuanto menos duermo, tengo menos sueño. Chusa. Cuanto más coges, más coges, cuanto menos coges, menos ganas tenés. Cuanto más cosas hago, tengo más energía. Y cuanto menos.
Ahí está sonando Chusa de Martín. Pero bueno, inició su carrera discográfica en el año 1996. Disco a disco fue definiendo un sonido y creciendo como artista, cantautor y productor. Y en el camino fue generando alteraciones genéticas de ritmos locales. Pero en el 2020 dijo basta. Y editó Basta de Música, su último álbum, un paseo musical donde Martín Buscaglia nuevamente nos sumerge en sus acertijos musicales. El próximo jueves toca en la sala del museo y hoy está acá con nosotros para hablar de su último disco, su próximo toque y de Chusa, su último videoclip. Antes que nada, bueno, ya lo saludamos, estuvimos hablando un poco acá. Martín, bienvenido, estamos muy contentos de tenerte acá.
Bueno, yo también, loco, me encanta charlar. Es otra forma de tocar, es como ahora, hoy estuve ensayando desde temprano en la mañana hasta no sé tanto, hasta la una, y esto es una manera de seguir tocando, pero es como más bien, en vez de tocar un instrumento, es como tocar el cerebro con la lengua.
Me encanta. Tremenda introducción, bien servida la dejaste. Bueno, vamos a darle entonces. Lo primero, Martín, ¿qué nos puedes contar de tu próximo toque? Que ya adelanté a la presentación, será el jueves en la sala del museo a las 21 horas.
Sí, te puedo adelantar que la función del jueves se agotó y que me pusimos otra el viernes 23. Ah, o sea, entonces ahora es jueves y viernes, pero si quieren ir y no tienen entrada, para las que quedan es para la del viernes.
Viernes.
O sea, jueves y viernes tocamos en la sala del museo, quedan entradas solo para la del viernes. Divino, estoy recopado. Martín Ibarburu en la batería, Matías Rada en la guitarra, Nacho Mateu en el bajo. Todos además tocan algún otro instrumento, pero esos son sus tres pilares. Y como a todo el mundo le han pasado cosas con esta mazmorra internacional en la que nos vimos inmersos, nuestro plan era venir ya rodando y haber tocado en Argentina, en Chile, acá por el Uruguay, y ahora no. Ahora este es el primer toque desde hace 7 meses, así que estamos especialmente emocionados, entusiasmados con lo que se viene.
¿Siete meses de... lo viste como una abstinencia?
No, porque por suerte, por fortuna, tenía un disco a tiempo. Entonces creo que debe haber sido mucho más duro para algún colega que se hubiera encontrado en la mitad de preparar un disco. Y ahí la incertidumbre sobre iba a haber futuro, ¿no? Si no va a haber futuro, ¿para qué voy a terminar el disco? Sí. O entre medio de un disco y otro, entonces decís, bueno, no puedo tocar, ¿qué hago? Que sé que a muchos colegas les pasó lo mismo. Yo por suerte fue como que justo tiré una botella al mar y vino esa pandemia y bueno, manéjense con ella y vayan recibiéndole y después cuéntenme.
Sos uno de los pocos artistas que se animó, se atrevió a sacar un disco en la pandemia.
Sí, lo que pasa es que ahí está tu decisión y la decisión que tiene la música. Esas canciones ya estaban grabadas, estaban mezcladas, que es un laburo divino, pero muy arduo también.
Contale a la gente que de repente no sabe, no conoce la fábrica de las canciones. ¿Cuánto tiempo vos te lleva a mezclar una canción, por ejemplo?
Bueno,
¿en un estudio?
Es todo un tiempo, son instancias bien distintas. Así como es diferente tocar en tu casa que tocar en un escenario. Así también es diferente interpretar, hacer un arreglo para tocar en vivo que hacerlo para grabarlo, que estás en un laboratorio ahí y podés definir matices muy muy ínfimos sin usar elementos que los usas en el en vivo, que es el cuerpo, la luz, el público, el ruido de la gente. Después mezclar es un laburo, una vez que está grabado es bueno, en qué medida pongo estos elementos que tengo acá, en qué plano los vos podés influir muchísimo en la escucha. Una canción mezclada diferente es otra canción. Un disco con un orden de las canciones diferentes te genera otro sentimiento. Entonces son decisiones importantísimas para las que tenés que estar muy, muy concentrado.
Vos me estás diciendo que es como el mismo plato de repente con distintos ingredientes, distintos aderezos, si
te,
en mayor
o menor medida. Vos te comés un sándwich, ¿no? Un sándwich clásico que es pan, mayonesa, jamón, queso, tomate, pan, ¿no? Sí. Delicioso, simple y delicioso.
El final es pan.
No, es un sándwich, pan arriba y para abajo. Pero si yo lo armo mayonesa, queso, pan, pan, jamón, son los mismos elementos, pero la sensación que te genera es otra y te vas a quedar con todos los dedos pringados
con
así.
Mayonesa.
Lo mismo es extrapolable a cómo armar una canción y un disco.
Excelente, tremenda, tremenda metáfora. Ahora, vamos a Chusá, que la estuvimos escuchando.
Dale, sí.
Hay varias cosas para hablar, está divino para preguntarte un montón de cosas, pero vamos a empezar por desde la década de los 80, cuando sale MTV, viste que la música se vuelve más audiovisual.
Sí.
El video que de Chusá, que armaron con el director uruguayo Manuel Facal, que dirigió, por ejemplo, Re Locos y Repasados.
Increíble. Fiesta Nibiru, esa salió el año pasado y creo que está en Vimeo para verla. Es increíble, increíble. Dirigió Achuras y Achuras 2 bien. También. Achuras 2 está en
fuerte.
YouTube entera. No, fuerte,
fuerte.
Gore.
¿Gore?
¿No? Gore es películas de terror que tienen mucha sangre, vísceras. Todo igual es jocoso. Es una especie de, no quiero...
Sí, es como paródico. Es tan exagerado que ya no parece ni real.
No quiero spoilear mucho, pero es una especie de película de zombies que sucede tipo en Las Toscas, ponele. Entonces ya tiene algo que te hace gracia, aunque pasan cosas terribles, pero tan terribles que en vez de asustarte, te reís.
Bueno, pero volviendo al video... Sí. Me quedo corto con el adjetivo, es una demencia el video, pero una demencia que está recontra bien presentada, bien articulada, está buenísimo. Mirá la pregunta que te voy a hacer, sí. ¿Cómo se hace un video así?
Bueno, ¿cómo se hace? Creo que tenés que hacer un montón de elementos.
Vamos,
loco,
vamos, vamos.
Porque de cineastas buenos hay un montón y
sí.
Cada vez más gente que domina el arte audiovisual. Pero igual es muy fino, porque vos decís, si hay tanta gente que sabe filmar, ¿no? ¿Por qué hay tantas películas malas? ¿No se dio cuenta el director que esa película no tenía swing, no tenía ritmo? Pasa lo mismo con programas de radio, con canciones, ¿no? Podés manejar todos los elementos y que igual te falte algo inasible, que es lo que hace que algo tenga sentido y tenga swing, ¿no? En este caso había una canción que pedía o que estaba abierta a ser acompañada por imágenes. No necesariamente todas las canciones son
sí,
así,
sí.
¿Entendés? Y después Manuel Facal, yo lo llamé, él no había dirigido nunca un video, pero yo al ser fan de sus películas ya había notado que él tenía una estética y manejaba cosas con las que yo me sentía a gusto y que eran súper musicales y que manejaban algunos elementos que yo creo que están en mi música, quiera o no.
Ahora,
¿no?
Capaz que eran cosas que sentías vos, pero no estaban tan visibles dentro de tu música. Me parece que transparentaste cosas que por lo menos a mí me resultaron nuevas.
Bueno, bien, me alegro. Y igual la idea para mí, por lo menos, es sumar al otro y llegar a un lugar juntos nuevo, ¿no? En este caso, por lo menos. Hay otro video de Me Enamoré, que también es lo mismo. Va mucho en elegir a quién, es como elegir un músico. Quiero tocar este tema con un pianista. ¿Qué hago? ¿Lo toco yo? ¿Lo toco con un teclado o con un piano clásico? ¿O llamo a un pianista? ¿A cuál? Todos tocan diferente, aunque toquen el mismo acorde. Vos tocas un sol mayor, yo toco un sol mayor y son acordes diferentes.
Suena totalmente diferente.
Lo mismo con un director. Vos tenés que tener la intuición, ¿no? Y que te la dan los años también un poco, de decir, esta canción con este es muy probable que salga algo que me sorprenda a mí mismo, que es lo que pasó en este caso.
Pero siento que pegaron buena onda de entrada, porque el producto es como que me imagino. Viste que yo te pregunté cómo se hace este video, porque, pero claro, me lo imagino los dos tirándose manija, mandándose cosas.
Bueno,
después Lulo de Marco también, con los efectos ahí. Lulo de Marco también.
Que la rompió, gran, ¿no? Es una pieza fundamental Lulo en esto. Y si mirás los otros dos videos, hay uno de Me Enamoré, que están los graffiti que se dan hoy, es uno de los que está nominado, Me Enamoré. Increíble, lo hizo Matías de León, también en un plan medio como el de Chusá, muy excesivo.
Precio.
Y hay un tercer video que se llama Para Vencer, que lo dirigí yo, digamos, que es lo contrario, es lo más minimalista del mundo. ¿Por qué? Porque la canción pedía eso,
pedía
pedía un despliegue de situaciones y color como estos otros.
Sí, Chusá es como súper, es como un beat medio impresionista,
sí,
medio extraño.
Para mí el ritmo y la música es como un funky sí, carioca, sí, pero sí, hecho por un uruguayo, entonces ya es Lubolo, ya no es...
Pero hay una mutación también.
Sí, bueno, eso siempre, la gracia de que vos agarres cualquier género, inclusive los que son más tuyos, inclusive tocar una milonga, o un candombe, o murga, me parece que la gracia es aportarle una mirada, un condimento, podés trastocarlo todo o podés mover solo una piecita y ya eso genera un lugar nuevo que haga que valga la pena hacer otro candombe, otra milonga, otra murga, etcétera, etcétera.
Bien, ¿sabes que el otro día estaba escuchando? Mirá, voy a salir por un lado raro, pero después vamos a volver.
Te sigo.
El otro día estaba escuchando una entrevista que le dio en perspectiva al ingeniero José de Gourmex, que es el actual presidente de Nacional, pero que antes gerenciaba IBM en Latinoamérica. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la entrevista él, se me ocurrió, lo estaba pensando, pero te lo quería preguntar. El sábado estaba mirando tu entrevista. Él en la entrevista planteaba que el 90% de la información generada en Internet se había generado en los últimos 2 años, es decir, mucha data en muy poco tiempo que uno tiene que empezar a procesar. Y también yo sentía, bueno, esto, este comportamiento que se está dando en Internet tiene como un correlato en el mundo musical, porque cada vez hay más gente subiendo música de manera autónoma, con distintos niveles de calidad, distintos niveles de valor estético, si se quiere. Y a veces uno tiende a sentir como algo así, como basta de música. ¿Tiene que ver con eso el título? Yo me hacía esa pregunta.
Claro que tiene que ver con eso. Tiene que ver...
Bueno, bien.
Lo primero con lo que tiene que ver es con lo que se te antoje que tenga que ver, que para eso está un título. Una canción también está para eso, para que la termine el que la escuche. Eso es así, no está terminada hasta que no la escuchó alguien. Si es un tema vos solo, te vas al medio de un bosque y lo cantás, no es una canción eso, ¿entendés? Falta que el otro lo reciba y haga con ella lo que se le antoje, le guste, que no le guste, que entienda una cosa, que sea parecida a la que vos pensaste o no. Pero uno de los motivos también es eso, de esta era obesa en que hay tal cantidad de información y de acceso a ella, que obviamente al principio te apasiona, ¿no? Entonces quiero bajarme la discografía de todo el funk
el Harum,
que se hizo en Zambia en el año 70. Pero igual creo que humanamente hay un límite para la capacidad tuya de emocionarte y decodificarla, ¿entendés? Vos te vas emocionando y te emocionás con una película y la película tiene que terminar, porque si dura 10 horas va a llegar un momento en que te va a dar igual que lo que esté pasando ahí en la escena sea epifánico o no. Claro. Lo mismo pasa con la música que podés recibir, con lo audiovisual, con todo lo que podés recibir.
Pero vos te das cuenta que el 90% de todo lo que en 2 años...
Es una demencia.
Es una demencia.
Claro, pero si vos pensás la cantidad de cosas necesarias para tu vida que vos adquiriste en esos años, no es tan diferente al tempo al que se movía antes. Me refiero que en hace 30 años, un melómano por año, no sé el número, ponele que descubría 15 discos que amaba. Ahora también descubrís 15, aunque hay 1 millón de veces más ediciones, igual los que son para vos y los que podés amar e incorporar a tu vida, sigue siendo una cantidad limitada, o sea, humana, limitada, claro, como todo lo humano.
La capacidad de lidiar sentimentalmente con la información sigue siendo acotada.
Claro, es lo que hay.
Pero no es una máquina de amar.
Igual es, pero que igual es mucha. Yo soy capaz de lidiar con muchísimas emociones y con muchísimas informaciones. Pero claro, la que me ofrecen es más aún. Entonces ahí tengo que decir, bueno, está.
Chico,
para, ayuda.
¿Sabes qué me hiciste acordar a...? Hay un disco que a mí me gusta mucho, que es un disco que le cuento a la gente, de los Talking Heads, que se llama Fear of Music.
Mirá.
Es un disco que me llamó mucho la atención siempre como ese título, porque uno siempre, bueno, cree como que la música es como una especie de verde prado, donde todo es... Y ese título a mí me
Es shockeó. Divino ese título. Ellos tienen muchos... Bueno, claro. Mismo Stop Making
Fear
Sense.
Fear of Music es miedo a la música.
Claro.
A la música.
Y bueno, para mí, con la música tenés que... me parece un poco escandaloso enfrentarse a ella sin herramientas. O sea, está... Soy cultor de la intuición y de aprender a manejarla y a fomentarla, pero después tenés que tener herramientas y laburar, que eso puede ser desde lo más básico de aprender a tocar un instrumento, a vos sensitivamente abrirte a otros mundos, a otras palabras, lo que sea, como cada uno pueda, pero laburar. Pero todo ese laburo es para enfrentarte a algo que es un poco salvaje, que es indómito y que es superior a vos siempre.
Claro.
Así lo vivo yo. Entonces voy a componer una canción, voy a grabar un disco con todo el coraje de decir lo voy a lograr y voy a hacer un tema que me cope, un disco que me cope, pero sabiendo que al mismo tiempo voy a terminar un poco dominado por esa fuerza,
esa voluntad.
Esa es la
extraña,
gracia, claro. Tienes que tener herramientas para que no te fagocite y te arruine ¿entendés? Y te gane ella, pero es una cosa dialéctica.
Para los que nos están escuchando en sus casas a través del podcast, que después lo vamos a subir en YouTube, que después vamos a subir este video, o ahora en vivo, Martín, su lenguaje corporal cuando nos cuenta esto, aprieta los puños y se predispone físicamente de una forma como para ir casi una batalla.
Es un arte marcial, capaz, una cosa así, arte marcial.
Está bueno, sí.
Para mí es por ahí, sí lo vivo.
Ahora, algo que me llamó mucho la atención, volviendo a Basta de Música y a la música que hay dentro de Basta de Música.
Bueno, perdón, entre el nombre tiene mil disparadores. Sí. También espero que sea un oxímoron, que sea Basta de Música y adentro que haya mucha música.
Es que hay música.
Pero al mismo tiempo, si te fijas en los arreglos, incluso si lo comparás con otros discos míos, es quizás el disco en que tiene más espacio y hay menos elementos.
Ah, me la dejaste servida.
Como que, ¿entendés? Como que no creo yo que no en detrimento de lo sofisticado. Igual, ¿cómo lograr? Mirá. Cuando estaba ante un arreglo o ante una composición mismo y sentía que todavía no estaba liquidado ese arreglo o ese tema, en vez de pensar qué le estaba faltando, pensaba qué le estaba sobrando.
¿Qué le estaba sobrando?
Y ese fue el mecanismo que utilicé. Siempre.
Justamente porque te iba a preguntar por algo que me parecía intuitivo, pero lo mencionaste, está buenísimo porque en Basta de Música aparecen las cajas de ritmo y los sintetizadores. Por ejemplo, un tema que se llama Sencillo. Sencillo se llama la canción. Y te iba a preguntar qué te aportan las máquinas, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Y qué te aportó a vos la sencillez? ¿Sabés lo que dice Carl Jung? Dice que lo más difícil para el hombre occidental es ser simple.
Yeah.
Es difícil llegar a ese lugar.
Bueno, yo lo que veo también en... Me encanta ver a los músicos envejecer. Envejecer bien, ¿no? No al que decís, pobre, está decrépito y sacó tres discos buenísimos cuando era joven y ahora ya solo se repite. Eso, claro. Obvio, a nadie le gusta. Pero cuando ves un músico que, aunque tu disco favorito lo haya sacado hace 20 años, ves que el loco sigue estudiando, probando cosas nuevas, por nombrar ejemplos muy majestuosos, tipo Miles Davis o Hugo Fattoruso.
¿Escuchaste lo último de Bob Dylan? Lo que estás
bueno,
ahora.
O Dylan, ¿no? Ese tipo. Aunque tu disco preferido sea de hace 40 años, igual te copa ver que el loco sigue enroscado, ¿no?
Es hermoso.
Y en general, la inmensa mayoría tiende a lo sencillo. Dylan ahora toca con una banda así, no se preocupa por hacer ningún arreglo medio misterioso, ni nada. Hugo toca el piano con tres tambores, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una tendencia a poder lograr lo que lograste con un montón de elementos, pero ya haciendo malabares con tres naranjas.
Claro, claro. Eso,
por ahí viene.
Esa economía de recursos. Ahora, por último, porque estamos pasados de tiempo, la verdad, es hermoso hablar contigo. Sabes mucho de música, se nota en tu entusiasmo y se nota en tu cuerpo y se nota a través de tus discos. Pero estamos, vienen los músicos y les estamos preguntando, bueno, ¿qué harían? ¿Qué obras se llevarían? ¿Qué discos se llevarían a una isla? Y yo te preparé la siguiente pregunta. Dale. Para hoy. Cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia, pero es el hipotético caso de que tengas que encerrarte en tu casa y aislarte para componer música. ¿Qué instrumentos elegirías para tu confinamiento, para llevarte ese confinamiento? Y una asterisco más. ¿Vale uno que quieras aprender y nunca encontrás el tiempo?
No, eso es lo que te iba a decir. Es que te elegiría cinco,
cinco
que
no desconocidos. Tocar.
Te lo cambio y te lo llevo, te lo hago en una isla.
Dale,
¿está bien?
Isla.
Porque en mi casa también me abrís mucho la posibilidad de que enchufe algo.
Isla.
Que son, claro, un piano me llevaría.
Piano.
Que un piano está todo, es como un dragón.
Siete octavas.
Como, claro, ahí aprendés y terminás tocando como Chopin, divino. Una marimba. Que es como un piano, pero es isleño total. Después llevaría algo que domine ya, como una guitarra o algo así, para hacerlo más fácil si tengo una idea. Y después, como bien sugeriste, dos instrumentos que no domine, pero que si tengo la vida eterna, una arpa me llevaría. Y después una flauta también me llevaría, porque una isla te da medio...
La puedes usar de katana
y también. Y es medio fauno, la onda andar por ahí, sí. Un poco marimba, un poco flauta. Con esos cinco estoy bien.
Un ensamble medio como clásico isleño.
Sí, sí, exactamente. Clásico isleño. Ese es mi estilo. Si bueno, Basta de Música es un disco clásico isleño.
Clásico isleño, excelente. Bueno, Martín, contale a la gente dónde te puedes seguir, dónde podemos encontrarte.
Bueno, les cuento rápidamente todo en lo que ando. Seguirme redes, la única que realmente cada tanto me meto y con amigos y actualizo, el Instagram.
Instagram.
martinbuscaglia.oficial. Hoy subí toda una explicación armónica de todas las armonías de Basta de Música, cómo se relaciona cada tema con el siguiente. Se meten y lo pueden ver. Está en Instagram, Instagram martinbuscaglia.oficial. Después tengo un podcast, se llama La Casa del Transformador. En Mixcloud está el link en el Instagram, lo hago hace...
¿Le pusiste en honor a La Casa del Transformador?
Bueno, también, cada lo que vos pienses está bien. Lo hago desde el 2016, un programa de radio largo, pueden bajarse los capítulos, pasa de todo ahí. Y después toco ahora, nos podemos ver jueves o viernes en la sala del museo, donde presento este disco Basta de Música, con Matías Rada, Martín Ibarburu, Nacho Mateo.
Hermoso, Martín, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a ustedes, vos, un abrazo.
Pasó entonces Martín Buscaglia por Hora Puente.
Te juro no quería, no era el plan, no había plan, un plan es fantasía.
Me enamoré, ya sé, ya sé,
esto como se come,
no sé qué hacer, es la verdad,
el mundo fue y será más. ¿Por qué? Te juro no quería, no era el plan, no había plan, un plan es fantasía.
Me enamoré, ya sé, ya sé.
Hora Puente, ocio productivo en Unirradio.